América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos de nuevo y gracias por acompañarnos una semana más en este programa que es posible por el convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Y hoy vamos a escuchar a dos expertos en ciberseguridad, Claudia Paz y Paz, secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, y a Belisario Contreras, gerente del programa de ciberseguridad también de esta institución, que han participado en un coloquio en Casa de América sobre las estrategias posibles ante los ciberataques masivos de los últimos meses. Y siguiendo con Casa de América, vamos a conversar con su director general, con Santiago Miralles, con motivo de la conmemoración por los 25 años de esta institución. En el control de sonido nos acompaña hoy Miki León y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Los ciberataques masivos se están convirtiendo en un problema mundial después de los casos registrados en los últimos meses que han afectado a empresas e instituciones de los cinco continentes. El informe Ciberseguridad 2016, Estamos preparados en América Latina y el Caribe, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, la OEA, revela que 4 de cada 5 países de la región no cuenta con estrategias de ciberseguridad. Precisamente este problema ha sido objeto de un coloquio en la Casa de América de Madrid en el que han participado varios expertos que han analizado la ciberseguridad en Iberoamérica. Dos de ellos nos acompañan hoy, Claudia Paz y Paz, secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, y Belisario Contreras, gerente del programa de ciberseguridad de esta institución, junto a Sandra Urdín, compañera nuestra y directora del programa Cinco Continentes. Bienvenidos a los tres. Vamos a comenzar con Claudia Paz y Paz, a la que nos gustaría que nos respondiera a esta pregunta. ¿Cómo podemos enfrentarnos y con qué herramientas a ese desafío?
Pues yo creo que lo más importante es prepararnos. Es prepararnos como países y prepararnos como en el caso nuestro, como las Américas, y dar una respuesta coordinada y conjunta. Quisiera compartir con ustedes que ya desde el año 2004, todos los Estados miembros de la OEA aprobaron la Estrategia Integral de Seguridad Cibernética Interamericana. Y acá nos dieron un mandato muy específico a la Secretaría General y a la Secretaría de Seguridad Multidimensional para apoyar el desarrollo de la capacidad de los Estados miembros en materia de seguridad cibernética. Desde entonces hasta ahora han habido avances. Por ejemplo, 21 Estados miembros cuentan ahora con equipos de respuesta rápida a incidentes cibernéticos, en comparación con 4, apenas 4 que habían en 2004. Y también 6 países en América Latina y el Caribe cuentan ya con estrategias nacionales de ciberseguridad. Sin embargo, aún hay mucho por hacer y mucho que trabajar.
Señor Contreras, ha explicado usted que la ciberdelincuencia es un negocio mucho más rentable que el narcotráfico por falta de legislación, porque permite cometer infracciones desde cualquier país y dificulta su trazabilidad, y que se necesita un cambio estructural para entender cómo los estados afrontan los delitos de ciberseguridad. ¿Cómo debe de ser ese cambio estructural?
Sí, bueno, antes que nada, no solamente lo he dicho yo, sino varios expertos y varias fuentes lo dicen. Uh-huh. Incluso en los últimos meses y en los últimos años han salido bastantes reportes de esto. Por supuesto, la rentabilidad y la seguridad que da los delitos cibernéticos o los incidentes de ciberseguridad son mucho, mucho más rentables, porque hay una falta de legislación a nivel, digamos, latinoamericano. Por supuesto, hace falta que muchos países se adhieran todavía a la Convención de Budapest, que es el único instrumento legal vigente, y por supuesto que se trabajen aún más en marcos institucionales, en el desarrollo de sus estrategias nacionales, y que entre que a estos ataques o a estos incidentes multinacionales demos una respuesta también multinacional, que es lo que hemos venido haciendo desde la OEA. Desde la OEA, como lo decía la secretaria Paz y Paz, hemos invertido muchos esfuerzos en que los estados miembros vayan hacia el desarrollo de estas políticas nacionales de ciberseguridad. Ahora tenemos a Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago, Chile, Paraguay, que cuentan ya con su estrategia nacional. Ahora estamos trabajando con países como México, Guatemala, República Dominicana, entre otros. No, digamos, son una de las cosas que se están haciendo, pero obviamente hay que continuar invirtiendo muchos esfuerzos para ganarle la carrera a este nuevo flagelo.
Señora Paz y Paz hablaba precisamente, y también el señor Belisario Contreras, de ese esfuerzo que se están haciendo en los países iberoamericanos para ponerse al día. ¿Cuáles serían los mejor preparados? ¿Cuáles serían los menos? Si es cuestión de inversión económica, de qué se trataría, ¿no? Para completar toda esa infraestructura en contra de esos ciberataques.
Yo creo que lo primero es la conciencia de la gravedad del fenómeno. Y una vez que los estados tomen conciencia de que es un asunto que afecta a su seguridad, es la voluntad política de establecer y orientar los recursos necesarios para hacer frente a esto. Los países cada uno tiene una realidad distinta. Podemos compartir con ustedes cuáles ya cuentan afortunadamente con estrategias nacionales de ciberseguridad: Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica, Paraguay y Chile. Y también estamos trabajando con otro grupo de países, entre los cuales se encuentra mi país, Guatemala, para poder apoyarles en establecer sus planes nacionales de ciberseguridad. Ya les decía, está Guatemala, México, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Surinam y Dominica. Ellos están ahorita elaborando sus estrategias nacionales.
Señor Contreras, es seguridad nacional, pero también hemos visto con esos ataques que ha afectado a muchas multinacionales. ¿Hay también intención de hacer acuerdos con las sociedades privadas o con las empresas privadas? Porque no solamente se ataca, como decimos, a las instituciones, sino también a esas multinacionales que están presentes prácticamente en todos los países, ¿no?
A ver, yo diría que más que seguridad nacional, seguridad internacional y seguridad de los ciudadanos, ¿no? Porque al final, hoy estamos y nos están escuchando gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy, de algo de lo que somos de pronto dependientes de una u otra forma es de las TICs. La energía que llega a nuestras casas, el agua que tomamos cuando vamos a sacar un dinero del banco, cualquier transacción que estamos realizando de una u otra forma es dependiente de las tecnologías de información, de las comunicaciones y por supuesto de la Internet. Por supuesto es de interés nacional, pero los gobiernos no pueden hacer esto solo y es indispensable que se trabaje la mano del sector privado, de la sociedad civil y de las múltiples partes interesadas en este asunto.
Señora Paz y Paz, ¿son suficientes los gastos destinados a prevención y seguridad digital en Iberoamérica?
Yo creo que sin duda es un campo en el que los estados de la región deben invertir más recursos. Como estaba diciendo ahora Belisario, todos los delitos que se cometen fuera de la red, por decirlo así, también se pueden cometer dentro de la red, y es un enorme espacio que está desregulado. Y hay bienes jurídicos importantísimos que se encuentran en riesgo. Pensemos, por ejemplo, en pornografía infantil, en trata de personas, en tráfico de seres humanos. Y también la red es un espacio para que las organizaciones criminales escondan las ganancias ilícitas de su actuar delictivo. El lavado de dinero, el blanqueo de capitales, también se hace a través de delitos cibernéticos, como la venta de armas y la venta de drogas.
Y señor Belisario Contreras, ¿por qué se sabe tan poco de quiénes están detrás de estos ataques y esos objetivos finales que tienen? Oyendo a la señora Paz y Paz, ya vemos que se esconden muchas cosas detrás, ¿no? Pero parece que solamente hay esa alarma, esa alerta, pero luego no llegamos a saber quién hay detrás, ¿no?
Sí, a ver, no es que se sepa tampoco. Hay conocimiento, pero obviamente es muy complicado en estos momentos con las tecnologías que hay simplemente decir quién efectuó un ataque es X persona. Para eso se requiere enormes capacidades técnicas, y para estas capacidades técnicas, por supuesto, tenemos que invertir recursos financieros humanos para que los estados, las agencias de aplicación de la ley estén completamente preparadas. De igual forma, todavía los ciudadanos, la gente del común, nosotros mismos, creo que no estamos cuantificando la magnitud de lo que representa la amenaza. Y esto es algo que tenemos que empezar con una educación desde casi desde muy temprana edad. No todo es responsabilidad y no todo va a ser nunca responsabilidad de los gobiernos. También tenemos que nosotros poner nuestro grano de arena y empezar a entender este fenómeno de que, así como asegurábamos nuestras casas, nuestras viviendas, los sitios o lugares físicos que acostumbrábamos visitar, también tenemos que ahora asegurar nuestro ambiente digital, y es algo que desde la OEA estamos tratando también de promover.
Y en ese sentido, señora Paz y Paz, ¿qué ayuda ofrece la OEA a los países que lo solicitan? ¿Cuáles son las pautas que siguen cuando un país les pide ayuda en este sentido?
Pues el apoyo que damos desde la OEA en el programa de ciberseguridad es desde la asistencia técnica a los estados para establecer sus estrategias nacionales, crear los equipos de reacción, identificar sus infraestructuras críticas, hasta información actualizada de en qué estados se encuentra el desarrollo de sus capacidades nacionales para enfrentar esta amenaza.
Y tienen ustedes también, me imagino, esa cooperación internacional para enfrentarse a ellos, no solamente dentro de lo que es el ámbito iberoamericano, sino también esa conexión mundial, o cómo están esas alianzas.
A ver, y te digo, la respuesta muy breve es sí. Por ejemplo, para darte un ejemplo claro, cuando sucedió el último, o ha sucedido estos últimos incidentes de los cuales se han visto afectadas varias naciones, nuestro trabajo con organizaciones, por ejemplo, con Interpol es muy estrecho, incluso con organizaciones, con instituciones como Guardia Civil, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, con quien estamos realizando enormes y numerosas actividades, es muy estrecho. De igual forma con otros países europeos y a nivel mundial. Esto es, nuevamente, como lo decíamos desde un inicio, los asuntos de ciberseguridad son unos asuntos multinacionales y la respuesta tiene que ser multinacional y coordinada. La respuesta a estos incidentes se tiene que dar en muy breve tiempo, en muy poco tiempo, y pues esto es uno de los también de los desafíos que vivimos. Nosotros tenemos y hemos promovido una plataforma de intercambio de comunicación que se llama CECIR de Américas. Allí estamos promoviendo la colaboración entre los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad del hemisferio, y por supuesto con el apoyo de otros países de Europa como es España. En este caso INCIBE nos apoya bastante. Estamos tratando de promover esa colaboración entre los Estados miembros.
A mí me gustaría que me respondieran ambos a esta pregunta, porque el secretario de Estado de Seguridad de España ha dicho que malas prácticas cibernéticas amenazan las infraestructuras, pero también el modelo de sociedad, porque ya no es solo ciberdelitos o ciberterrorismo, también se habla de ciberpropaganda, ciberpopulismo, ciberexclusión. ¿Creen ustedes que en América Latina se está dando ya ese modelo?
Nosotros creemos que América Latina enfrenta grandes retos en el tema de ciberseguridad. Aún no estamos preparados. Creo que poco a poco los estados y como hemisferio hemos dado pasos para estar mejor preparados, y quisiera quizás en estos minutos que quedan referirme a un tema muy importante. Uh-huh. Ustedes preguntaban cómo identificar a quienes están detrás de estos ataques, y conscientes de que es un asunto de proteger a los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de los países, una estrategia que puede ser muy útil es compartir información y compartir buenas prácticas en la medida en que los distintos equipos especializados de cada uno de los países tengan un espacio de encuentro donde tanto compartan las amenazas que han enfrentado como las estrategias, las técnicas y las herramientas, en esa misma medida vamos a estar mejor preparados para enfrentar el ciberdelito.
Lo que sí es, digamos, sí queda claro es de que las tecnologías de hoy en día permiten incidir de mucha más forma en los ciudadanos. Tú hablas de propaganda. La propaganda es uno de los medios que utilizan las organizaciones criminales y terroristas, utilizan la internet para estos fines. Entonces, no solamente vámonos a un tema electoral, sino también vámonos nuevamente, nos interesa irnos al tema del ciudadano. De pronto, cómo a través de la internet, cómo a través de la propaganda, cómo a través de mensajes que de pronto no vemos, se puede llegar a incidir en una persona, y esa persona de pronto cómo puede llegar a incidir en toda una nación, incluso en todo el mundo. Y por supuesto, muy muy importante, y es algo que desde la OEA se promueve, es que todas estas iniciativas de ciberseguridad estén unidas a la protección de los derechos humanos y de la libertad de expresión de nuestros ciudadanos, ¿no?
Con precisamente estas palabras nos despedimos, así que muchísimas gracias a los tres.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
La Casa de América de Madrid cumplió un cuarto de siglo el pasado 25 de julio y lo está celebrando con una programación especial y una exposición, América en su casa, 25 años, abierta hasta el 23 de septiembre. En ella se refleja su aportación, la aportación de la Casa de América a la historia, la cultura y el diálogo social, económico y político de la comunidad iberoamericana. Santiago Miralles es el director general de Casa de América, al que felicito. Felicitamos ya por esa labor de la institución en estos 25 años.
Muchísimas gracias. Sí, estamos intentando celebrar nuestro aniversario de un modo que el público pueda compartirlo con nosotros. Y inauguramos la exposición, que va a ser la parte más visual de estas celebraciones. Y aparte hemos hecho todo este año ciclos de conferencias y música y otras actividades.
¿Y cuál sería el balance de esos 25 años?
Pues ha pasado de todo. Yo creo que hemos tenido una actividad desbordante y hemos intentado reflejar toda la riqueza y la potencia de América aquí en la casa. Entonces hemos hecho de todo, desde tener una programación de cine permanente de películas latinoamericanas, que somos la única sala del mundo que lo hace desde hace tanto tiempo, hasta ver cómo desfilaban por aquí literatos, políticos, artistas, músicos, historiadores, cualquier actividad vinculada con América, también el mundo de la empresa, la economía, pues ha tenido aquí su lugar, y yo creo que hemos cubierto satisfactoriamente ese objetivo que se nos marcó al principio, que era ser un foro de encuentro y un escaparate de América aquí en Madrid.
¿Y cómo ha sido ese camino? Porque cuando se inauguró hace 25 años, el proyecto iberoamericano pues ha tenido su desarrollo. ¿Cómo ha ido uniendo ese lado, de un lado y otro del Atlántico, Casa de América?
Hemos cambiado mucho con el tiempo. También ha cambiado mucho Iberoamérica. Iberoamérica se empezó a construir en realidad en el 92 o en el 91, con la primera comunidad iberoamericana, y se ha consolidado cada vez más. Y luego también ha cambiado mucho la realidad sociológica americana. Ha habido, por ejemplo, grandes flujos de inmigrantes aquí en España. Ha habido una llegada masiva de empresas españolas en América, que antes no estaban. Ahora están viniendo también empresas latinoamericanas aquí a Madrid, y se ha multiplicado muchísimo los contactos sociales y culturales y políticos entre España y Europa en general con América. Digamos, se ha multiplicado tanto las relaciones que la Casa de América lo que ha intentado ha sido pues seguir un poco ese ritmo y ofrecer siempre un lugar para mostrar actividades que a lo mejor no tienen tanta entidad como para estar en grandes museos españoles o en grandes foros económicos, pero que son muy importantes para mantener siempre tenso el hilo de las relaciones entre los dos continentes. O sea que ahora la variedad es mayor, la riqueza es mayor, así que la Casa de América sigue trabajando en ese ambiente, ¿no?
América en su casa, 25 años, ¿qué se puede ver en esta exposición?
Hemos hecho un recorrido de lo que ha pasado en América en esos 25 años y cómo se ha reflejado eso en la Casa de América. Empezamos con una muestra de cómo se creó la Casa de América, cómo se restauró el Palacio de Linares y cómo nos instalamos aquí en este edificio. Y después pues vamos hablando por sectores de qué ha pasado en América y en la casa. Empezamos con la prensa y luego pasamos a la literatura, el cine, el teatro, la música, política, economía, etcétera. Son 25 rincones en los cuales de una manera rápida y atractiva pues invitamos a que el público nos conozca mejor y también de paso recuerde lo que ha pasado en América. Es una exposición yo creo que agradable de ver y se puede ver en familia y luego a quien quiera saber más pues le proponemos que con QRs puedan pedir información.
Y todavía queda hasta que termine el año esas celebraciones, ¿qué más cosas va a haber a lo largo del año?
Vamos a tener conferencias, seguir con el ciclo de conferencias de personas iberoamericanas que estamos invitando a que vengan por aquí para hablar de aspectos diferentes de Iberoamérica. Vamos a tener, por ejemplo, en octubre y noviembre a Jorge Edwards, al ex canciller Brizuela de El Salvador y otras personalidades. Luego, en torno al 12 de octubre, haremos una gran semana de música latinoamericana con todo tipo de manifestaciones, de clásica, de jazz y de música folclórica también. Y acabaremos con los ciclos que estamos empezando este año, como el ciclo del Cardenal Cisneros y el ciclo Pensar América, Pensar España, en que proponemos grandes temas de interés común para los dos continentes, por ejemplo, partidos políticos, movimientos sociales, etcétera. Yo creo que para cuando acabemos diciembre habremos también cumplido el objetivo de hacer un año de celebraciones intenso.
¿Y cuál va a ser el papel de Casa de América en los próximos años? Otros 25 por lo menos, ¿no?
Bueno, 25 y espero que 100, espero que sigamos mucho tiempo más. Yo creo que el papel va a ser el que hemos hecho hasta ahora, seguir siendo la gran referencia de América, sobre todo de Latinoamérica, aquí en Madrid y ojalá que sigamos también por la línea de fomentar el uso de Internet y de las redes para que también se nos conozca fuera de Madrid. De hecho, cada vez tenemos más público virtual en Alemania, en Estados Unidos, en los países latinoamericanos que entran en nuestra programación y en nuestras actividades a través de la página web, ¿no? Yo creo que ese va a ser seguramente nuestro mayor compromiso para el futuro y es ser cada vez más virtuales y ofrecer un lugar de encuentro, pero mucho mayor, mucho más dinámico y que no se traduzca solamente al Palacio.
Es cada vez más conocida, pero ¿cómo ha ido también en el ámbito iberoamericano el peso que va teniendo Casa de América?
Yo creo, tengo la percepción de que en América nos conocen muy bien, en Iberoamérica, y los tanto los intelectuales como los políticos latinoamericanos cuando vienen a Madrid pues muchas veces nos proponen pasar por aquí o entramos en contacto con ellos para que vengan a la Casa de América y hagamos actividades. Yo creo que para quien viene a Madrid sabe que estamos aquí y siente, como han dicho a veces los músicos o los escritores, que esta es su casa, que es lo que queremos, que se sientan aquí de verdad los americanos en su casa.
Pues Santiago Miralles, muchísimas gracias y feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal. Tengo tu casa en el aire y te tengo a mi lado y pienso sin pensar.
Hoy nos despedimos con el cantautor colombiano Fonseca, ganador de 5 premios Grammy Latino, que ha pasado por España con su tour Conexión, que da nombre a su último disco. Y en este disco hay una colaboración con India Martínez, esta canción que estamos escuchando, Entre mi vida y la tuya.
Pleno vuelo y pierdo hasta el olfato, pierdo libertad.
Les recuerdo también el correo de nuestro programa por si se quieren poner en contacto con nosotros, hora.america@rtve.es. Buena semana.
Entre mi vida y la tuya y a todas partes te sigo. Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo. Entre mi vida y la tuya. Entre mi vida y la tuya. Entre mi vida y la tuya. Soy viajero compulsivo, un poco distraído y tú siempre me buscas. Cuídame que estoy perdido, hay lluvia en el camino, agua de coco y de uva. Vivo siempre agradecido, aunque me contradigo por buscar mis excusas.
Te confieso que tú entiendes mejor que yo mismo.